Barricada, después de Extremoduro, la mejor banda de rock español.
Totalmente de acuerdo, Sapo. Y le mando un saludo a María, que agradece el hecho de haberle respondido y que seguramente formara parte de aquella barra mercedaria que de joven salía capaz con tíos y con mi padre. Vaya uno a saber. Bien, un buen día como hoy, pero de 1938, las letras amanecieron desveladas. Dos hermanos húngaros, cansados de los problemas que les traían las plumas fuertes, inventaron la lapicera tal como hoy la conocemos. Desde aquel momento, escribir fue mucho más fácil y ya no quedaron impedimentos para escribir sin parar. Los poetas celebraron gracias a un día como hoy. Y para que hoy también sea bueno, recordá que tomando Actimel, tu mejor día comienza cada mañana. Actimel ayuda a reforzar tus defensas.
Bueno, Gabriel, seguimos con esta historia. Nos sí. quedamos en el contexto de lo que pasó el 14 de abril.
Claro, yo quisiera agregar algunos datos más que son... O sea, es muy interesante todo. En la previa al 14 hubo un paro general muy importante, hubo mucha movilización social, pero no armada contra el gobierno. Y Jaime Pérez, que era, digamos, el segundo del Partido Comunista, se entrevista con su contacto en el MLN. Y los del MLN le cuentan, creo que era un apellido vasco, Goicochea o algo así, el contacto, ¿no? Están los datos, hay pila de material sobre esto, no es nada improvisado, pero la idea es charlarlo, ¿no? Le avisa, mirá que mañana largamos la guerra. Hay toda una historia muy complicada entre el MLN y el PSU, con si el PSU tenía aparato armado y la guerra y lo utilizaba o no para luchar. Y Jaime Pérez contesta, los van a hacer papilla, ¿no? Que eso le ganó a Jaime Pérez, triste e injustamente, después una discriminación en la cárcel, cuando cayera también, bueno, por otros motivos, pero digamos, la cuestión es que yo creo que el hecho del 14 de abril demuestra la separación que tenía el MLN militarizado, que es una revisión que han hecho ellos mismos también, no todos, pero está varias veces presentado por Marcelo Stefanel, de su beta militarista que se creía de alguna manera invencible. Entonces habían fugado a Punta Carretas, ahora podían fugarse otra vez y... sin acompasar al movimiento social que iba por otros caminos, más democráticos, más de lucha, pero reivindicativa, y que hoy en día la izquierda no se lo cuestiona tanto, ¿no? Y habla de una mentalidad un poco, por lo menos, arrogante, ¿no? Es decir, considerar pequeño burgués, todos esos términos de aquella época de los 70, ¿no? O patrinqueros, mañana largamos la guerra. Y esos cuatro atentados que hoy conversamos, Juan Chino, bueno, muere Acosta y Lara, que había sido... era un profesor, había sido su secretario del Interior y había estado en la intervención de secundaria, una intervención muy represiva contra los gremios estudiantiles, que al parecer estaba vinculado a los servicios de inteligencia. Había contactos entre la policía y la CIA. Mueren de Lega. Leites es el que no es de la lista que el MLN manda como del Escuadrón de la Muerte. Y Moto, que son dos policías y un marinero también. Y muere después Goñi, que acompañaba de Lega, que era policía. Esos son los ejecutados por el MLN en la mañana. ¿Tá? Y paralelamente en la tarde mueren 8 tupamaros y después están los muertos de abril. Había caído ya, aparecido el cuerpo de, yo lo mencioné, ¿no? De Íbero Gutiérrez. Entonces, en este clima sangriento, hacía muchísimo que no se había... Había habido ya muertes políticas importantes desde el 68, está claro, con la muerte liberal. Pero un clima de enfrentamiento así hacía mucho que no se daba. Cuando el entierro de las víctimas... y eso lo cuenta Sanguinetti, hay un trabajo de Sanguinetti que es muy interesante, que se llama Crónica íntima del golpe de Estado, que lo escribe después que que se da el golpe y cuenta, él estaba muy cerca del poder como ministro de Educación y Cultura de Bordaberry, ¿no? Se discute si darle honores de Estado a los muertos, y hay un debate en el Consejo de Ministros, y finalmente se dice que sí, y el discurso de Sanguinetti es muy fuerte, vos lo lees, a ver, yo tengo los fragmentos ahí, pero se puede charlar y bueno, cualquiera lo puede encontrar, es un discurso oficial. Y compara a los muertos con los caídos en las guerras civiles del siglo XIX. Y dice, pasan a integrar la tumba de los mártires como Tupambaé, las batallas que enfrentaron en la Guerra Grande, en sitios grandes, o las primeras de carpintería, pasan a integrar ese panteón de nuestros mártires que forjaron la patria. Tratando, es increíble esto que hace Sanguinetti, es un artista de la política, de conciliar las viejas diferencias entre blancos y colorados, porque ese mismo día se estaba votando el estado de guerra interno y el gobierno precisaba los votos de un Wilson que no quería, desde hacía muchísimo tiempo, negociar nada con Bordaberry. Y a partir de ahí se construye también esa idea que hay que revisarla, de que son mártires en defensa de las instituciones. Son mártires de un Uruguay conflictivo, radicalizado políticamente, pero eran parte de un enfrentamiento, obviamente que tenía a buena parte de la sociedad de rehén. Pero defender las instituciones por las vías de los escuadrones parapoliciales tampoco era un método muy, digamos, para el martirologio. Y ahí, por supuesto que hay pila de declaraciones de muchos legisladores de la época, como el propio Martínez Moreno o Wilson, diciendo, bueno, si la búsqueda de la paz la vamos a hacer mediante la guerra que no respeta los derechos humanos, lo que vamos a tener es una dictadura. Y lo decían antes, ¿no? Entonces, es una etapa muy compleja en donde la perspectiva histórica que te permite decir, bueno, a los políticos se les entró a ir de las manos también las formas de combatir, no ya la guerrilla, porque la guerrilla, dijimos, el 14 de abril es el inicio de la derrota del MLN. En octubre están todos presos, derrotados, incluso en el medio, entre junio y julio, altos dirigentes tupamaros negociando con los militares, haciendo propuestas de paz, y militares presentándose a la Bordaberry. Y los políticos negando esas propuestas de paz y queriendo un exterminio de la guerrilla que termina con el ejército con más poder que los propios políticos. Una cosa bastante contraria. Yo creo que se le va de las manos al sistema político el manejo del ejército, ¿no? Se le fue de las manos la visión que tenían propia como movimiento guerrillero al MLN, y todo el movimiento social queda en un lugar secundario. Es decir, las marchas, las manifestaciones, todo eso.
Y Gabriel,
vas a ser dominado por la política de guerra. Si un país en estado de guerra, digo, vamos a mirarlo en perspectiva, olvidemos de la cercanía. Es terrible lo que pasó. Pero un país en estado de guerra por 4 atentados, ¿era una guerra? ¿O eran grupúsculos? Es complejo, ¿no? Si también la construcción de que hubo una guerra justifica todo lo posterior.
Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál era el estado de la opinión pública, por ejemplo, en aquel mes de abril?
Bueno, es complejo, ¿no? Digamos,
es difícil
tenemos por ahí
saberlo,
los titulares
pero
de prensa y claramente, pero digamos, Quijano desde marcha denuncia los atentados del 14 de abril como un camino hacia la dictadura por la vía de la radicalización de izquierda, pero a su vez denuncia la declaración de estado de guerra interno como un camino hacia la dictadura por la vía política. El Parlamento vota eso, ¿no? Por otro lado, los periódicos más conservadores hablan de no pasarán, no nos detendrán, a más libertad, guerra, cosas así bastante violentas también. No había encuestas en aquella época, pero claramente los tupamaros desde hacía un tiempo, ya eso había empezado con el caso Mitrione, ¿no? Con el primer asesinato político que cometen, que tendrá sus justificaciones o no, hay que estudiarla, es decir, Mitrione era un agente que enseñaba tortura, está claro eso también, ¿no? Pero los tupamaros de aquella etapa, Robin Hood, que hacían política con armas y que parecían ingeniosos y simpáticos,
habían perdido prensa.
Prensa y no tienen base social.
No tienen base, claro,
social. Claramente. Y también, y bueno, yo se los cuestiono, ¿no? La caída en prisión de varias de sus dirigencias hacen que la vía militarista, o sea, entre los más destacados dirigentes tupamaros en este momento está Amodio Pérez, que había escalado en la interna del MLN, se lo cuentan todos los testimonios, por su arrojo, por su, digamos, porque era fierrero, como decían ellos.
Ahí está.
Bueno, Amodio termina quebrado anímicamente, ayudando a los de las fuerzas conjuntas a detener a todos los tupamaros, a descubrir las cárceles del pueblo. O sea,
devenido en traidor.
Y desaparece, se desvaneció a Modio, no sabe dónde está. Le consiguieron otra identidad, un colaboracionista perfecto.
Elvis
y se estaba dirigiendo el MLN. Entonces, ¿en qué quedó eso también? Es interesante para ver y
claro. Por la atomización también del MLN, ¿no? Que a veces las diferentes facciones no se conocían antes.
Gabriel, nos tenemos que ir. Sí. Nos tenemos que ir. Alguien dice en el 73, el proyecto de guerra interna lo presentó Wilson, Luis de.
¿En el 73?
Sí. Pero es una pregunta. ¿En el 73 el proyecto de guerra interna lo presentó Wilson?
No, que yo recuerde, no hay proyecto de guerra interna en el 73.
Perfecto.
Se levanta cuando la derrota del MLN.
Hay alguien que dice, recuerda que el 14 de abril fueron asesinados a cuatro tupamaros desarmados en la calle Pérez.
Pérez Gomar, sí, ocho en total mueren. Ocho en total y caen presos Huidobro y otros más.
Ahí
David
está.
Cámpora.